buenos días, un saludo a todas y todos allí en el estudio, a la audiencia, y bueno, sí, sufriendo los efectos de cambio de la temperatura, ¿no? Salir el domingo con 32 grados de Ginebra, llegar a Madrid con 34, y bueno, y ayer a la mañana temprano con 2 grados aquí en Montevideo, la verdad es que se siente bastante.
Antes de arrancar con el tema que nos va a llevar esta mañana, ¿cómo está el tema de la pandemia en esos lugares? ¿Ha visto tapabocas? ¿Cómo están los cuidados?
No, para sorpresa nuestra, ahí se han distendido muchísimo las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas sanitarias, perdón. Incluso, por ejemplo, en Ginebra, en el transporte público es opcional, no es obligatorio la utilización de tapabocas, incluso en aviones que transcurren en vuelos internos en Europa, no es obligatoria. La única compañía que tiene alguna restricción en sentido, por ejemplo, es Iberia, pero otras compañías no lo tienen. En los aeropuertos no es obligatorio el uso de las mascarillas, salvo en Barajas, que, bueno, para utilizar los trenes que transportan de una terminal a otra, sí. Pero hay distintas medidas, pero todas en la lógica de la distensión. Están entrando en pleno verano. Ustedes saben que Ginebra es una ciudad muy cosmopolita, porque tiene allí, bueno, varios organismos del sistema de Naciones Unidas, los principales organismos están en esta localidad suiza, entonces las medidas como que se han distendido mucho, y bueno, muchas veces van por el lado de la opción de la personal, ¿no? Pero no con limitaciones de como reglamentaciones o indicaciones de las propias autoridades.
Olivera, fue la edición número 110 de la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Usted participó, además, como responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT. ¿Qué balance hace de la misma?
Bueno, un balance primero positivo, porque se reinstala, aunque fue un modelo híbrido, la posibilidad de intercambio presencial. No olvidemos que en los últimos 2 años esto no había sido posible, producto obviamente de la pandemia, y bueno, también sirvió para afinar un poco el diagnóstico sobre algunos temas que se venían conversando, como el futuro del trabajo, el trabajo decente, pero en el medio de esas discusiones, por lo menos que se dieron hasta 2019, interrumpió la pandemia, generando nuevas consecuencias o nuevos hechos que hay que ponerlo en términos de debate en el mundo del trabajo. Y esto fue parte de lo que las reflexiones se llevaron adelante en el marco de esta conferencia, donde, bueno, en el caso uruguayo creo que es un caso muy particular, el tripartismo estuvo representado, incluso con muy buen término, cada uno obviamente definiendo sus visiones, sus posiciones, pero con mucho respeto y con un intercambio incluso que se dio hasta de manera informal, tanto con los representantes del Poder Ejecutivo como los representantes de las cámaras empresariales y del propio PCNT. Bueno, aportamos visiones que tienen que ver básicamente, para nuestro gusto, con el diagnóstico está. El problema es cuáles son las salidas que se le va a encontrar para revertir algunas de esas situaciones. Por ejemplo, cuál es el papel de los países desarrollados en aportar a la búsqueda de soluciones en términos de generación de empleo, en términos de combate a la pobreza, la informalidad, cuál es el papel de los organismos internacionales de crédito en esta misma búsqueda de soluciones, cómo se evita que, producto de la pandemia, ciertos derechos de carácter laboral no sean avasallados o no sean violentados, porque también esto se ha detectado en el mundo como un problema que emerge conjuntamente con la pandemia. Es decir, nuestra visión más preocupada o centrada en la búsqueda de soluciones que en el diagnóstico, que nos parece que es meridianamente claro.
Claro, y apuntando directamente a la negociación colectiva en el sector privado, se habla del bipartismo, del tripartismo. ¿Cómo se está posicionando la OIT ante esto?
Bueno, hay distintas visiones. Ahí hay algunos planteos que, por lo menos desde el 2002 para acá, se vienen formulando en términos críticos por los grupos empresariales a nivel mundial, particularmente en lo que tiene que ver con el artículo, con el convenio 87, perdón, donde el mundo empresarial internacional entiende que allí, por ejemplo, no está, o de él mismo no emerge el derecho de huelga, hay cuestionamiento al sistema de negociación colectiva, hay una lógica muy fuerte de ir por el lado de la negociación de carácter bipartito, incluso por empresa, no por rama de actividad. Esto también está cuestionado en el caso uruguayo, a partir de la queja que presentaron las cámaras empresariales. Bueno, hoy hay estudio del Parlamento, un proyecto de ley que también genera controversia o diferencias importantes de visión. Para los representantes del empresariado se queda corta con respecto a las recomendaciones o observaciones sí. que estableció la OIT. Para sí. nosotros implica retrocesos, porque incluso el Uruguay tenía un modelo de relaciones laborales ya desde la década de 40 del siglo pasado, muy anterior a lo que establecía la propia OIT. Pero son las cosas que en última instancia hay que discutir buscando, reitero, los equilibrios que hay que buscar. Creo que en ese sentido el tripartismo es un ámbito adecuado para esa búsqueda de soluciones. Obviamente que siempre hay procesos de acuerdos o, mejor dicho, de negociación que todas las partes van a tener que dejar algo por el camino, y eso es parte de lo que tenemos que discutir en estos días, nos parece.
Olivera, ¿retroceso en qué aspecto, dice usted?
Por ejemplo, hay dos aspectos que son clave para nosotros. Uno es la negociación por rama de actividad. Nosotros creemos que este es un distintivo que Uruguay ya lo tenía desde la década de 40 del siglo pasado, incluso, que va más allá de lo que estableció efectivamente la propia OIT. El otro aspecto sustantivo es la ultraactividad de los convenios. Ahí hay un fuerte cuestionamiento. Esto implicaría comenzar todos los procesos de negociación, cada ronda de consejo salario desde cero. Es cierto que nada es para siempre, pero también es cierto que tiene que haber una base mínima de acuerdos o, de, mejor dicho, de conquistas de derechos que se debe establecer como criterio mínimo permanente. Esta es una discusión abierta. Para nosotros, terminar con la autoridad de convenio implicaría pasar permanentemente, comenzando los procesos de negociación colectiva de cero. No es la visión que tiene la Cámara Empresarial, obviamente, o los representantes de las cámaras empresariales. Esto se va a tener que terminar de dirimir en última instancia en el Parlamento. Ahí hay un proyecto de ley que está estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo, que aparentemente en los próximos días va a ser enviado o va a comenzar a ser analizado profundamente por la misma, para luego pasarlo a la Comisión, a la Cámara respectiva, perdón, en el caso de diputados. Pero bueno, ese es el espacio que se debiera generar para tratar de buscar algún consenso, algún acuerdo en torno a esas modificaciones que se podrían estar tratando, ¿no?
Bien.
Bueno.
Olivera, en otro orden.
Se nos viene el paro.
Sí, mañana. ¿Qué está previsto a nivel de la movilización?
Bueno, mire, mañana nosotros vamos a estar concentrando a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la universidad, para en torno a las 10:30 estar comenzando la marcha, que va a recorrer 18 de julio, bajando luego hacia la calle Colonia por la calle Paraguay, para pasar por el Ministerio de Economía y el Códice de la NEP, para luego retomar 18 de julio y concluir con un acto y espectáculo artístico, cultural, en Torre Ejecutiva sobre las 11:15 de la mañana. Se está trabajando muy bien, va a haber un alto nivel de adhesión. Esto es producto de una recorrida profunda que se hizo los últimos 20 días por todo el país. Bueno, la propia organización de Omnibus de los distintos puntos del interior está garantizando una buena presencia de compañeras y compañeros, del movimiento estudiantil, de familias y de los propios estudiantes que se han comprometido a participar de la marcha a través de distintas organizaciones sociales, a través de los propios plenarios departamentales, perdón, de trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, una enorme expectativa de que sea mañana una manifestación importante en torno a unos conjuntos reclamos que para nosotros son necesarios resolver en el corto y mediano plazo.
¿Cuál es el reclamo más importante mañana?
Presupuestal, sin lugar a duda, porque cuando se dice que este es un paro preventivo, que no se entiende, que es por las dudas, que perjudica a los estudiantes, uno dice, bueno, no sabemos en qué país viven, porque los 80 millones de dólares de recorte de presupuesto no fue un invento de los trabajadores y las trabajadoras. Que hoy los trabajadores y las trabajadoras estén perdiendo un 8% de salario no es un invento de nosotros mismos. Que hoy haya dificultades para atender la demanda en alimentación escolar y estudiantil no es un invento nuestro. Hubo recortes y no hubo previsiones de atender esta situación ante un aumento de la pobreza.
¿Cuál es el fallo concretamente en la alimentación, Olivera?
Miren, por ejemplo, podemos citar el caso de educación secundaria, que es el que más conocemos. Las clases comenzaron el 7 de marzo y recién a partir de los primeros días de mayo comenzaron a llegar partidas a los liceos para atender medianamente la situación de demanda alimenticia en un conjunto importante de estudiantes que hoy no tienen para comer, y esto es un dato de la realidad. Y mucho durante esos dos meses y buena parte de lo que viene transcurriendo estos días se ha descansado en la voluntad y la solidaridad organizada de los trabajadores, los equipos directivos y los centros y su vinculación con la comunidad. Pero está claro que
la responsabilidad de dar la alimentación los días de paro, eso, digamos,
bueno, bien, pero
parece
la pregunta
algo que no se había hecho, que está bien.
Sí, sí, pero la pregunta que hay que hacerse ante el aumento de la pobreza, el aumento de la demanda alimenticia, solamente nos preocupamos por el día del paro. ¿Qué pasa los sábados y domingos con esa población? ¿Dónde come?
No, los feriados, las vacaciones. Los feriados,
las vacaciones, bueno, de julio. Hay... No, no, pero digo, es un dato, pero fíjese la incoherencia en las políticas públicas o los recortes. Resulta que un niño hasta diciembre come en la escuela, pero pasa al liceo tres meses después si no hay una política pública que le asegure a ese niño la alimentación que tenía hace tres meses atrás, cuando muchas veces la demanda es la misma. No podemos comenzar las clases un 7 de marzo y recién enviar partidas a los centros educativos de educación media, estoy hablando en este caso concreto, a principios de mayo. Bueno. Durante esos dos meses, ¿dónde comieron los niños?
Bueno, pero vio Olivera que ya trascendió que para esta rendición de cuentas va a haber una partida importante para la ANEP. Se habla de 65 millones de dólares para, sí, para empezar a hablar.
Pero para, el problema es cuál es el destino de esos 65 millones. Porque yo le puedo decir a ustedes, mire, el aumento presupuestario va a ser de 100 millones, pero el problema es para qué lo vamos a utilizar.
Para la transformación educativa.
Bueno, sí, está bien, está bien. Como no llegamos con los 130 liceos de tal, vamos a hablar de la transformación educativa y a fomentar el carnaval electoral hacia el 2024. Eso es una buena, un buen tema para poner en debate en estos momentos, porque cuando yo tengo demandas tan sustantivas como la pérdida del 8% de salario, aumento de la cantidad de estudiantes por grupo, docentes sin trabajo, estudiantes con déficit alimenticio que la administración no puede atender, yo voy a financiar la transformación educativa, que es como tratar de sacarle brillo a una promesa que no se cumplió. Bueno, entonces yo quiero discutir como sociedad dónde van a ir mis fondos, los dineros que uno aporta. Porque si es para el carnaval electoral, es una cosa, y si es para atender las demandas reales que tiene el sistema educativo hoy, es otra. Y nos parece que ese debate también es justo y necesario darlo.
Muy bien. Olivera, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, que pasen
un saludo. Bueno, chau, chau. Hasta luego.